En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Un lunes más y encantada, estoy aquí con todos vosotros. Sabéis que habitualmente vengo con Charo y este lunes también quiere venir, pero está por ahí luchando para encontrar una plaza de aparcamiento donde dejar el coche. Entonces, bueno, en algún momento se incorporará con nosotros a la misión. Pero eso sí, vengo muy bien acompañada porque tenemos dos personas que se han incorporado precisamente hoy, vienen nuevecitas con nosotros, van a hacer unas prácticas y van a estar con nosotros hasta el verano. Y luego estoy segura que a la hora de despedirlas nos va a dar mucha pena porque esto ya nos ha pasado algún otro año. Pero bueno, de momento vamos a pedirles que se presenten y que os cuenten un poquito por qué están como colaborando con Cruz Roja y bueno, por qué han llegado a esta situación. Ellas van a contar por qué con nosotros, supongo, y por qué necesitan ellas no son voluntarias, ellas son prácticas, ¿vale? A ver, la primera, cuéntanos.
Bueno, pues yo me llamo Imahan, yo vivo en el Lejío, pero vengo de estudiar de ADRA y en Gaviota. He estudiado un ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia, vengo a realizar las prácticas en la Cruz Roja para terminar el ciclo y después de terminar este ciclo quiero hacer un ciclo superior de educación infantil.
Bueno, pues yo soy la otra compañera, me llamo Lucía y como bien ha dicho mi compañera, pues hemos hecho un módulo de atención a las personas con dependencia y pues espero que nos vaya muy bien la Cruz Roja y aprender mucho y cuando acabemos pues tenemos pensado hacer educación infantil y pues la verdad que espero que haya encontrado trabajo porque es lo que siempre he querido.
Bueno, pues seguro que en la Cruz Roja os va a ir muy bien, ya os lo digo yo que he vivido ya dos o tres compañeras como vosotras y que luego es un gusto. Además hacéis cantidad de cosas curiosísimas que ayudan mucho a los talleres que hace Cruz Roja con personas mayores, porque ellas tienen unas ideas y unas capacidades que yo, por ejemplo, por supuesto que no tengo. Bueno, hoy os vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que suena estupendo, que se llama edadismo, o sea, que a mí me suena a enanismo, y luego ya os contaré una anécdota sobre esto de edadismo y enanismo. Sabéis que esto es la diferencia que hacen por el hecho de ser personas mayores. Casi yo debería decir la diferencia que nos hacen por ser personas mayores, que ya sabéis vosotros que yo soy mayorcita ya. Entonces, para ir entrando en materia, voy a empezar por contaros que en España hay más de 9 millones de personas mayores, entendiendo por personas mayores las que tienen más de 65 años, que esto es lo que considera España que es una persona mayor. Y que en el Ejido, creo que esta mañana lo hemos estado mirando, por eso de tener un dato más o menos actualizado, y superan las 9.000 personas. Entonces, es bastante importante ese porcentaje de población. Es importante porque son personas, pero también es importante a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel de necesidades. O sea, quiero decir que la cantidad de personas, lógicamente, influye. Por cierto, acabamos de encontrar, por lo visto, plaza para aparcar y aquí tenemos a Charo que os va a decir hola.
Hola, buenos días. Sí, afortunadamente he aparcado bien, lejos, pero bien.
Bueno, pues nada, estas señoritas ya se han presentado.
Muy bien.
Y nosotros, yo les estaba diciendo que íbamos a hablar del edadismo. Sí. Y estaba introduciendo los datos del número de personas que hay mayores de 65 años en España, y en concreto en el Ejido, que es donde nos ocupamos. Porque, por cierto, hace mucho, mucho, al principio lo decíamos todas las semanas, que no recordamos que es que Charo es la responsable de mayores de la Asamblea Local de Cruz Roja del Ejido. Por eso estamos aquí y por eso ella viene siempre, porque el programa de alguna forma va destinado a personas mayores, aunque espero que no sean los únicos que nos escuchen.
Sí, bueno, que hablamos de temas que afectan a las personas mayores, sobre todo. Sí. Al hilo de eso, bueno, supongo que podemos empezar a hablar del tema de hoy.
Sí, podemos.
Vale. Hemos hablado anteriormente en otros programas del edadismo y hoy queremos hablar, volver a tocar el tema porque es la tercera causa de discriminación en el mundo. Y además este fin de semana se ha publicado una noticia en el periódico El Diario sobre denunciando de alguna forma o poniendo voz a algunos casos concretos, algunas cosas concretas, experiencias pues con nombre y apellido. En concreto hablaban de informaciones, o habían sacado estas circunstancias del servicio de atención a las personas mayores, que es un teléfono gratuito que hay para asesorar a las personas mayores, que creo que lo tenemos por aquí, luego lo facilitamos también.
He visto en las notas que hemos sacado que se ha incluido solo en el año 2022, o sea, o 21, quiero decir que hace muy poco, que el tema de la edad no sea discriminatorio. O sea, hay una declaración por ahí que he visto que dice que las personas son iguales en función de su religión, de su no sé qué, y también de su, o sea, en textos legales, exactamente, en el año 2022 se hizo una ley integral para la igualdad y dice que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, y esto antes no existía, discapacidad, orientación, en fin, quiero decir que no hace tanto tiempo que se ha planteado este problema, o sea, alguien se ha dado cuenta de que había una discriminación real en las personas por su edad, hasta ahora, que también la habría, pues parece que no se había incluido.
Pues ocurre un poco igual que pasa con el lenguaje, como hablábamos la semana pasada, se tiene que ir adaptando. La sociedad cambia y entonces son cosas que tienen que ir cambiando. Cambia el lenguaje y cambian también, tienen que cambiar las leyes. Ahora mismo, ya os decía al principio, es la tercera causa de discriminación. Entonces, pues es de lógica que las leyes tengan que incluirlo de forma expresa. No quiere decir que antes no haya existido, pero seguramente ahora está tomando más protagonismo, se ven más casos.
Yo les he preguntado antes, según veníamos, a nuestras nuevas compañeras, si convivían habitualmente con personas mayores, porque esa convivencia hace que conozcan mejor los problemas que podemos tener. Y me han dicho que no, que no conviven habitualmente, quiero decir. Pero eso no quiere decir que ellos no se hayan planteado alguna vez que a las personas mayores hay cosas que entendemos que no pueden hacer, que al final en algunos casos es real y en otros casos es el edadismo. Por ejemplo, decirme algo que se os ocurra que para vosotros una persona mayor no puede hacer.
Pues a ver, a lo mejor algún deporte muy con mucha dificultad.
Claro, sí, deportes más bruscos,
sí.
Incluso correr o algo así, aunque hay corredores y corredoras que tienen uh-huh. muchos años, pero realmente el porcentaje grande de personas mayores tenemos normalmente menos facilidad para movernos, ¿no? Porque los huesos y todo esto se resiente. Entonces no es lo más propio que salgamos todos corriendo, que hagamos una carrera. Fíjate que aquí, y bueno, en Madrid también, incluso la famosa San Silvestre, son carreras que ya se ofrecen corriendo o caminando. Entonces aquí hay varias carreras, yo vivo en Almerimar y allí se hacen 3 o 4 carreras todos los años y te puedes apuntar, pero no tienes que correr. O sea, sale todo el mundo a la vez o se deja que salgan primero los que corren más o se organiza de alguna manera, de forma que quien quiera, no solo mayores, incluso personas que aunque no sean mayores no tengan esa facilidad, ¿no? Pues pueden hacer la carrera andando, ¿sabes? Entonces eso es así, claro.
De todas formas, es que el problema viene, ahora vemos más ejemplos, el problema viene de considerar a un grupo de población de en torno al 10% como si fuesen todos una masa homogénea. Y no es así, es completamente heterogénea. Es decir, a lo mejor la mayoría o un grupo de esa población no puede correr o no quiere. a lo mejor hay otra que sí, que entrena. El otro día veía también una noticia en internet de un señor de Santander que había terminado una maratón y tenía 80 y pico años o algo así, y había hecho una carrera allí en su ciudad. Entonces, depende de más cosas. La edad evidentemente influye, pero hay muchos más factores que influyen.
Claro, yo tengo amigas...
Yo tampoco podría hacer una maratón.
Claro, yo por supuesto no corro. O sea, no es que no haga una maratón, es que no corro directamente, ¿no? O sea, si se me va el autobús, pues le tengo que hacer una seña y se me quiere esperar, porque yo sé que si me pego una carrerita, estoy 3 días que ya no puedo moverme más. Entonces, pero bueno, que cada uno... Pero yo tengo, por ejemplo, una amiga que tiene bastantes más años que yo y que hace senderismo todos los viernes. Entonces, no estoy segura de qué tipo de senderismo hace, seguramente lo adaptan o bueno, porque va con un grupo de personas mayores, que no todos de más de 65 años, pero lo cierto es que ella lo hace habitualmente. Hacen también recogidas de limpiezas de la playa, que implica agacharse, ponerse y no sé qué. Ese grupo de personas también trabaja en eso y una vez al mes o algo así, pues limpian playas. O sea, y sin embargo hay otras personas que con menos años son incapaces de doblarse 3 veces. O sea, que efectivamente cada persona, con independencia de la edad que tenga, tiene unas facultades más o menos para hacer cosas. Entonces, no sí, todos somos iguales.
Y una condición física, sí. Yo tenía un amigo que decía, yo no corro, si me ves correr, corre tú también. Porque algo pasa.
Sí, bueno, esto creo, cuando yo os he dicho que yo no corro, ahora, hace poco, cuando ha sido el incendio tan terrible ese de Valencia, no, yo he pensado que qué pasaría si yo me viera en un incendio, y es que estoy segura que correría, ¿eh? Mira, mi marido, que claro, tiene mis años, y es pescador hace mucho tiempo, y una vez, es pescador y poco ágil, ¿vale? O sea, es una persona muy rígida, no se puede agachar, pero no ahora porque sea mayor. Su cuerpo nunca ha sido suficientemente flexible, ¿no? Entonces, una vez se fue a pescar a Ávila o algo así, a pescar truchas, que tenía un coto, y dejó el coche donde lo dejara, y había que subir, saltar una valla para entrar al río, ¿no? Entonces él estaba allí, cogió su caña, la puso sobre la piedrecita, la cosa esa que llevan para meter los pececitos, sobre la piedrecita, empezó a dar vueltas a la piedrecita a ver si podía poner un pie aquí, subir. Total, que estaba en esas, que según me explicaba, ya llevaba un tiempo, y apareció una vaca con un ternero. ¿Sabéis que cuando las madres van con sus hijos, también las vacas, las personas, todas, si nos tocan al niño, nos enfadamos mucho? Y él la vio, además nunca le han gustado las vacas, los toros sí, pero las vacas no les han gustado nunca. Entonces la vaca enfiló como si fuera hacia él, y él saltó rápidamente aquella valla y quedó al otro lado del río, que luego casi no puede volver. O sea que con independencia de la edad, cuando tenemos necesidades nos movilizamos más.
Bueno, bueno,
más.
Que el instinto de supervivencia. La música muy adecuada.
Bueno, pues lo que tenemos hoy son una serie de casos que hemos sacado, donde se pone en evidencia cómo no se favorece esa actividad o esas necesidades de las personas mayores.
Si quieres, empezamos por el primero que aparece en el artículo. Habla una señora que se llama Vicenta. Llamó a ese teléfono de atención a las personas mayores y explicó lo que le había pasado. Vicenta intentó comprar a plazo, lo solía hacer con frecuencia, fue al supermercado e intentó comprar a plazos una olla a presión. Cuando empezaron a meter sus datos en la solicitud, se encontró con que la persona que le estaba atendiendo le dijo que no podía hacerlo y no podía financiarle la olla porque el ítem de la edad no deja. Le contaron.
O sea, se daba por hecho que se iba a morir antes de acabar de pagar la olla. Pero esto es así de evidente.
De hecho, la señora decía que le dio la sensación de que se creían que se iba a morir ya y todavía no se había muerto.
Además, que bueno, yo comprendo que los sistemas se hacen pues para la mayoría de la gente y tal, pero es algo bastante ridículo, porque creo que todo el mundo sabe que cuando una persona se muere, deja una herencia. Pero esa herencia es activa o pasiva. O sea, que si tienes cosas, las repartes, y si debes cosas, tus herederos la tienen que pagar. Con lo cual, la olla express la habrían pagado de todas las maneras.
La señora, además, tiene una pensión de 1.000 euros, tiene 85 años, pero vive en su casa totalmente autónoma. Y bueno, ahora, conforme lo estábamos diciendo, se me estaba ocurriendo que la señora en realidad era más bien su costumbre el comprar las cosas así. Pero se me estaba ocurriendo que en el caso de que fuese realmente una persona con una pensión mucho menor que realmente necesitara pagar a plazos esa olla, pues dejaría de ser así anecdótico, pues sería un problema.
Pues entonces iba a pagar más luz, simplemente. Porque como no iba a poder conseguir la olla express, iba a tener que tardar más en hacer los cocidos y esa cosita. Con lo cual iba a pagar por lo menos más luz, así de entrada. Bueno, hace ya tiempo, yo supongo que yo tendría más de 65 años, pero no estoy muy segura, a mí de pronto me apareció una alergia en las piscinas, ¿no? Yo había disfrutado mucho del agua, además a mí me gusta mucho, bueno, me gusta. Y yo me metía por todas partes, ¿vale? Por todas las piscinas, por los spas, por los jacuzzi, todo lo que pillaba. Y de pronto, en una ocasión, pues me llené de grano. Pero es que, bueno, o sea, que yo se me quito y tal, pero me volvió a pasar. Cuando yo fui al médico, y que conste que yo tengo en Madrid un médico que me gusta mucho, me explicó que sí, que era una alergia, entonces que no me metiera en las piscinas. Y le dije, ¿no hay otra solución? Y me dijo, sí, hacer unas pruebas alérgicas, yo tengo alergia a más cosas, y en su momento yo ya me hice, vamos, no para esto, para pólenes y tal. Y realmente las pruebas alérgicas son un poco rollo, y sobre todo tardan años luego en que la medicación que te ajuste te haga efecto. Yo ahora mismo, en condiciones normales, paso muy bien los periodos de polen a los que tengo alergia con mi medicación y tal, pues ya está. Pero claro, eso me costó años. Y este señor, que es bastante directo, me explicó que había que hacer las pruebas, había que encontrar las causas, había que conseguir que esa medicación hiciera efecto. Y claro, eso llevaba un tiempo. Entonces, que a él, como no era algo absolutamente necesario, le parecía más fácil que no me metiera en las piscinas. Yo entendí perfectamente que lo que me estaba diciendo es que me moría antes de que me solucionaran la alergia. Y ya te digo que debía tener 66 o 67 años. O sea que, en fin, que...
Es que es un poco... El problema no es la olla, como decíamos, eran casos anecdóticos. El problema no es la olla en sí, o no son las piscinas. El problema es el mensaje que eso lanza.
Claro, claro.
Porque es como... Ya no cuenta, ya tu vida se ha acabado, siéntate ahí y espera que pase el tiempo.
Y yo creo que
te va a morir ya mismo.
Yo creo que esto antes pasaba, porque a mí mi padre me contaba, claro, fijaos lo que os estoy diciendo, mi padre me contaba que su abuelo, o sea, un señor del siglo XIX, cuando él era niño o jovencito, vivía con sus padres, ¿no? En casa, con el abuelo vivía con ellos, y se sentaba, él le recordaba siempre sentadito en un sillón o en una silla en la cocina, que entonces en Madrid también, no sé si aquí, se vivía fundamentalmente en las cocinas, y sentadito allí todo el día, digamos que sin hacer nada, oyendo la radio como mucho. Y ese hombre no debería tener más allá de 60 y tantos o 70 años. Y en aquellos momentos una persona de 70 años era muy mayor, carecía de actividad porque tampoco había oferta. Ahora hay una oferta grande de actividades para las personas mayores. Y él lo recordaba siempre allí, quietecito, como medio muerto, entre comillas, ¿no? O sea, porque una persona que no tiene ninguna actividad, pues de alguna forma ya está medio fallecido. O sea, que es que yo creo que hace un siglo o algo así, esto era así. O sea, las personas se vestían muy de oscuro, las personas mayores, dejaban de ir, si eran señoras, a la peluquería, o se hacían unas permanentes que a mí me hacían mucha gracia porque duraban ya 8 o 9 meses, y si eran ricas, en Madrid al menos, se compraban un abrigo de astracán. Y ya con el abrigo de astracán ya era viejecita total. Yo recuerdo una de mis abuelitas, la que tenía más posibilidades, se compró su abriguito de astracán para ir a misa los fines de semana, no, los domingos. Entonces iba a misa los domingos, nada de los sábados ni nada. Y así se quedó viejecita, o sea, yo la recuerdo prácticamente igual desde que yo tenía 20 años hasta que ella murió, que yo tenía más de 30, o sea, se estancaban ahí y ya se paralizaban. Y eso que mi abuela era bien chula, porque usaba bikini bien mayor, que eso no era normal en aquella época, o sea...
Yo creo que alguna vez lo he contado aquí, que una de mis abuelas se quedó viuda cuando tenía 50 y pocos años y yo entonces era muy pequeña, ¿no? Pero tengo algunos recuerdos, la imagen de verla vestida de negro, con las medias negras justo hasta debajo de las rodillas. Aquí era costumbre ponerse un pañuelo negro también. Y yo digo muchas veces que mi abuela se murió más joven de lo que era cuando yo la conocí, de mis primeros recuerdos de cuando yo tenía 3 años que falleció mi abuelo, no me acuerdo de ella tampoco, ¿no? Pero a lo mejor de cuando tenía 5, 6, 7, 8, y cuando ella murió llevaba ropa más clarita, con lunares, con cuadros, todo eso.
Pero
y
yo creo
llevaba,
que eso...
pero me he reído porque también llevaba la permanente.
Sala de ricitos. que yo creo que eso, como tú decías antes, es la sociedad la que va evolucionando, sí. Y entonces las personas pues también evolucionamos, aunque a lo mejor más despacito, pero también, también la esperanza de vida es mucho mayor. Porque es que antes la idea era que te jubilabas a los 65 años y vivías unos años. Y ahora no sé en qué está la esperanza, pero creo que está en 90 y tantos años en las mujeres.
Mujeres 84.
Fíjate.
Por lo menos la última información que yo consulté, mujeres 84 y los hombres no sé si era 74 o 76.
Y sabéis que esto lo he dicho muchas veces, los hombres se mueren antes porque tienen menos actividad. Esto no lo digo en broma, ¿eh?
No, ni mucho menos.
O sea, para mantenerse más o menos joven cuando eres mayor, necesitas tener no mucha actividad, claro, porque si no puedo correr y salgo a correr todos los días, pues me dará un infarto. Pero sí moverme y mucha curiosidad. La curiosidad es la que mantiene viva la cabeza. Uh-huh. Porque si nada nos importa, por nada nos fijamos, pues nuestro cerebro deja de funcionar. Y el cerebro... bueno, por lo menos como a mí me funciona muy bien, creo que es la parte más importante de nuestro cuerpo, fíjate lo que te digo. Con el cerebro movemos hasta las piernas cuando nos duelen.
Yo creo que lo que tú dices es la importancia de tener un proyecto de vida, un motivo de vida, una motivación, tener algo que hacer, que aprender.
Que aprender. Bien. Tenemos a todos los jóvenes para enseñarnos. O sea, cuando se dice que los mayores tenemos experiencia y tenemos que enseñar a los jóvenes, pues experiencia tenemos de vida y tal, pero bueno, pues sí. Pero no hay que olvidar lo que podemos aprender nosotros de los jóvenes, que es muy importante. El ejemplo fácil es el manejo del teléfono móvil, ¿no? Ese es el fácil, pero es que podemos aprender de ellos muchas cosas.
Sí, hay muchas cosas más. En la actividad intergeneracional que tenemos los lunes por la tarde, por ejemplo, uno de los primeros temas, como empezamos la actividad en febrero, uno de los primeros temas era hablar un poco pues del amor, de las relaciones y más de las relaciones, ¿no? Y los jóvenes, las personas jóvenes que participaban, hablaban de que querían casarse a los 20 años, no sé qué, ¿no? Y las personas mayores hablaban desde la experiencia.
De que quería divorciarse a los 20 años de casado.
O antes, sí.
O después. ¿Eh? O después, porque otra cosa que tiene que ver con el edadismo es pensar que las personas mayores que llevan o que llevamos mucho tiempo juntas, por matrimonio o por relación del tipo que sea, quiero decir, ya no tenemos que separarnos. Ya total, si has aguantado 40 años, pues ya muérete aguantando. Pues no, o sea, por mucho que hayas convivido muchos años con un señor o con una señora, en cualquier momento momento estamos en disposición de querernos separar. Igual que en cualquier momento puede surgir violencia de género o cualquier otra cosa que lo justifica de cara al exterior. Porque de cara al interior no hay nada que justificar, es una decisión de la persona y ya está. O sea que eso también es una muestra de edadismo.
Sí, 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 efectivamente. Piensan en la edad y no piensan que en realidad la principal causa del divorcio, ¿sabéis cuál es, no?
¿Con la edad?
No, del divorcio en general.
El aguantarse uno a otro, supongo.
El matrimonio.
Claro, claro. Está bien eso, sí.
Bueno, vemos un siguiente caso. Vamos a comentar el siguiente caso. Hablaba, no he encontrado ahora mismo aquí el nombre, pero hablaba una señora de que había reservado un viaje y en una agencia de viajes no le habían puesto ningún problema y era un viaje en el que estaban incluidas las excursiones. Y le querían hacer firmar un documento donde decía, a ver, lo tengo por aquí, dice: en el viaje van a hacer rutas de senderismo, un ejercicio que, según dice la hija, la madre puede hacer perfectamente con 82 años sin ningún problema, y de hecho lo hace.
Claro, lo que decíamos antes.
Lo que decíamos antes, exactamente. Pues pretendían hacerle firmar un documento para exonerarse de responsabilidad. Entonces, bueno, pues se asesoraron en el teléfono y tal, y al final se resolvió positivamente, las dos se fueron de viaje y no les hicieron firmar nada aparte. Pero pretendían, aunque tenían su seguro de viaje y tenían todo y no le habían puesto ningún problema inicialmente, pretendían que firmara un documento adicional y, vamos, y se lo querían hacer firmar cuando descubrieron la edad de la señora. No, claro, antes, es decir, claro, claro. A la hija, que tenía, no sé si unos 30 años menos, a la hija no le hacían que firmarlo.
Claro, porque se supone que las personas mayores podemos tener limitaciones, pero un señor que ya sacó una campaña de esto que decía: pero no soy idiota, o sea, yo cuando contrato algo debo de ser, y creo que soy, y más si voy con mi hija, que si me paso yo, ella puede hacerme reconocer que no, capacidad para saber lo que estoy contratando. Entonces es que debo poder hacerlo, o creo que puedo hacerlo. Claro, o sea, que es como decir, como es mayor, pues no se da cuenta de lo que hace, y eso no es así. Luego tenemos el lado contrario, ¿eh? El lado contrario son estas personas muy cariñosas que nos tratan como si fuéramos pequeñitos ya. O sea, que sí, bueno, dicen que los niños y los viejecitos nos parecemos, es verdad, porque se nos caen los dientes, nos quedamos calvitos y en muchas ocasiones necesitamos ayuda, que esto es otra cosa que también hay que tener en cuenta. O sea, si yo necesito ayuda, pues necesito ayuda y no pasa nada, ni me tengo que negar a que me den una mano para subir una escalera, porque es que realmente si me apoyo en alguien la subo mejor o la bajo mejor. También hay muchas personas mayores como que reconocer esa debilidad o esa, esto es malo, y esto no es así. O sea, todo el mundo llegará, si es que llega y si no, peor para él, a estas edades, y lógicamente precisamos ayudas para cosas, pero eso no quiere decir que no sirvamos para hacerlas, quiere decir que me tienen que ayudar y nada más, no pasa nada, ¿no? Entonces hay personas que lo que hacen es querernos ayudar para todo. Para todo, para todo. Entonces, con su mejor intención, pues no te dejan coger el barrilito ese de 5 litros de agua del supermercado porque pesa, no te dejan. Y yo ya he contado, creo que aquí, que yo soy bastante baja. No sé, vamos, no, en la radio no se nota, por eso me gusta venir aquí, porque puedo presumir yo de altura y eso. Pero realmente mido 1,50. Entonces, claro, no llego a ninguna parte. Entonces, en mi casa, me paso el día subiéndome y bajándome a esos taburetitos que hay, porque por mucho que yo quiero tener a mano en la cocina lo que está cerca, lo que más falta me hace, bueno, siempre me hace falta subirme. Y cuando está mi hijo, no me deja de ninguna manera, porque le da miedo que me caiga y tal, yo lo comprendo. Entonces, cuando le acuso de edadismo, él me contesta que no, que es enanismo. Entonces, pues sí, seguramente. Pero lo cierto es que esa atención demasiado encima de ti, demasiado este mismo ejemplo que hemos puesto, si al llegar a casa la hija le plantea a la madre, pero tú estás segura de que puedes hacer ese senderismo y tal, todo eso es bastante desagradable también para las personas mayores, porque nos hace sentirnos inútiles, como que ya no podemos realizar nuestra actividad, y eso tampoco es agradable.
No, desde luego así es. Las personas mayores tienen mucho que decir, mucho que contar, que es la entradilla de nuestro programa, y pueden hacer muchas cosas, por supuesto que sí.
Claro.
Así es. De hecho, María, que tú decías antes que hace senderismo y que hace limpieza de playa, nos va a guiar una limpieza de playa,
claro,
al voluntariado. Así que, muy bien. Bueno.
Bueno, pues tenemos más casos, ¿eh? Hemos visto, sí, que también hay personas que tienen problemas para salir de su casa. Personas que están en condiciones aceptables, ¿no? Pero que no pueden subir o bajar una escalera de 4 o 5 pisos. Yo ahora mismo no podría, yo vivía de soltera, vivía con mis padres y vivíamos en un cuarto piso. Claro, mis padres no eran tan mayores como soy yo ahora, pero había que subir y bajar tantas veces como hiciera falta a la calle, había que subir 4 plantas, ¿no? Entonces hay muchas personas mayores que subir escaleras nos mata, a mí entre ellas, vamos. De hecho, yo si hay que subir más de 10 o 12 ya busco el ascensor. La verdad que esto también está muy solucionado porque, por ejemplo, los transportes públicos en Madrid, prácticamente todas las estaciones de metro, las que no las están incorporando, tienen ascensores o escaleras metálicas. Los centros comerciales también. De hecho, si te hace falta, como me hace falta a mí, tú te habitúas a no subir escaleras, o sea, encuentras cuando llegas a los sitios las rampas. Aquí cuando hemos venido, yo no sé si vosotras os habéis dado cuenta, yo no subo los 3 escalones con los que se sale a la calle, subo una rampita, sí, una rampita que hay en un lateral, y es que instintivamente ya hago eso. Pero claro, hay personas que el problema lo tienen en su hogar, que claro, viven en una casa donde no hay un ascensor.
En realidad, según la ley de propiedad horizontal, es obligatorio que los edificios tengan un ascensor sin que haya acuerdo previo en determinados casos, incluso si hay allí una persona con discapacidad o mayor de 60 años. El caso que, bueno, a pesar de todo, en España hay como unos 5 millones de personas que viven en edificios sin ascensor, que tienen que subir y bajar caminando, y de esos 5 millones, un 22% tiene más de 60 años.
Claro, porque suelen ser además casas antiguas. Vamos, aquí como en los pueblos las casas son bajitas, pero en las capitales no. Y entonces antes no había ascensores. Las casas que se han ido haciendo en los últimos 30 años o algo así, pues casi todas llevan ascensor, pero antes no. Ella es ahí donde viven las personas mayores, claro.
Claro. Pues contaban la hija de una señora de 90 años que lleva 4 meses sin poder salir de su casa, porque la comunidad se niega a poner un ascensor. Y bueno, esa señora, hasta que le fue imposible bajar sin el ascensor, bajar por la escalera, que es lo que hay en su casa, estaba yendo al centro de día, iba a sus consultas médicas, a todo. Pero ahora la señora pues habrá tenido un empeoramiento y no puede. En su comunidad se niega a poner el ascensor. Y decía la hija además, bastante irónica, que la señora se llama la pobre Libertad
y que estaba encerrada.
Y está encerrada. Encerrada en su propia casa. Eso tiene que ser bastante, bastante complicado.
Sí, bastante doloroso, porque no poder salir a la calle, que yo estoy todo el día en la calle. Por eso lo del incendio me preocupa poco, porque como no sea de noche, a mí no me pilla. Pero recuerdo ahora, sin broma, el tiempo de pandemia, que me tuve que quedar en mi casa como todo el mundo, y eso es muy agobiante. Y claro, eso que como fue más tiempo, terminas estableciendo rutinas o algo. Claro, ¿qué vas a hacer?
Sí.
Pero y además, cuando una persona se mueve poco, cada vez se mueve menos. Y si esa persona es mayor, ya no se mueve. O sea, nosotros no podemos permitirnos el lujo de estar 15 días, un mes o algo así, sin movernos. Porque nuestros músculos y nuestras cositas les cuesta más menearse, ¿no?
Claro. Así es, los músculos, si no los ejercitas, se van a atrofiar.
Claro, nada que no se ejercite funciona, nada.
Nada.
Ni la cabeza, ni los pies, ni nada. Nada. Y una vez que fui yo a hacerme unas cosas, unas sesiones de traumatología, ¿no? Yo llegué allí y le expliqué a las enfermeras que había que es que me dolía el brazo al moverlo. Y ellas me contestaron, no, le duele el brazo por no moverlo. Entonces explicaron, se lo explicaban a casi todo el mundo, porque los planteamientos de todos cuando llegábamos allí era el mismo, era un sitio grande y cada uno estábamos haciendo una cosa, pero nos oíamos y nos veíamos. Ellas explicaron que los dolores se producen normalmente por falta de movimiento, no porque lo que pasa es que, claro, lo percibimos cuando vamos a mover el brazo, pero que eso se produce porque has tenido una rotura, un no sé qué, no has movido el brazo y entonces al moverlo es cuando lo notas, pero que no es por moverlo, que es por no moverlo, por esa inmovilidad durante un tiempo es lo que te produce luego el dolor.
Claro, claro. Y pasa igual con el cerebro, como tú decías
bueno,
antes.
Si no pero, tienes ese, actividad, pero ese no... sí que no es un problema de mayores, ¿eh? Ya te lo digo yo.
No.
Eso es desde pequeñito, vamos.
Sí.
O sea, hay quien no piensa nunca, no lo estrena. Entonces, claro, ya de mayor lo tiene como poco usado.
Igual
eso
hay
sí.
que trabajar en eso, que en no puedes eso. Dejarlo ahí sin
eso,
usar,
eso es.
Te va a durar más
sí,
tiempo
sí,
ni
sí.
nada de eso,
sí,
¿no?
Sí,
sino
sí.
Que es al revés.
Oye, yo tengo una amiga que vive en Palencia, pero que pasa aquí mucho tiempo, y vive en un octavo piso, ¿no? Entonces, este invierno, como los inviernos para Navidades y tal, no solemos ir, pues yo hablo con ella por teléfono. Y la llamo un día y me dice que está muerta. Y la digo, ¿y qué te ha pasado? Dice, pues nada, que me he ido al mercado y cuando he vuelto no funcionaba el ascensor. Y yo la digo, ¿y tú qué hiciste? Porque yo me lo imagino y yo cojo el carrito, lo dejo allí y a tomar por saco. Y dice, pues nada, me fui subiendo despacito. Digo, 8 pisos despacito con el carrito de la compra. Dice, sí, pero ya hace 4 días y no sabes cómo estoy. Digo, no, claro, ya me imagino cómo estás. Dice, y luego encima llego arriba y se me ha olvidado comprar el tomate. Y digo, ¿y qué hiciste? Y dice, poner los espaguetis sin tomate. Digo, no,
claro,
ya me parecía a mí. O sea, claro. Que sí, los ascensores son necesarios,
son
sobre todo si vives muy arriba.
Son muy importantes, sí, sí. Nos contaba un compañero de la oficina de aquí, que tiene su padre vive en una cuarta o una quinta planta, no sé, y van a hacer obras en las zonas comunes. Y una de las cosas que van a hacer es cambiar el ascensor. Entonces la obra va a durar unos 3 meses, una cosa así, y van a intentar priorizar el ascensor. Es decir, cambiarlo rápido y que dure lo menos posible el tiempo sin ascensor, aunque no esté todo enlosado y cosas así, ¿no? Pero bueno, sí, estaba preocupado. El compañero estaba preocupado por el padre y estaban preocupados también por una señora que vive en la planta de abajo que va al centro de día y que se mueve en silla de ruedas.
Claro, claro.
Con lo cual, su padre tiene problemas, pero la señora va a tener más.
Yo le recomiendo a su padre que no tenga ningún problema, que se vaya de vacaciones ese mes.
Pues
entonces,
mira.
Seguro que encuentra un hotel con ascensor donde está tan a gusto. Entonces,
pues
seguro,
mira,
seguro.
Vamos a hablar con él.
Sí.
Es una opción.
Oye, no os he contado yo que yo estuve un año de vacaciones en Israel, en Jerusalén concretamente. Y entonces allí estuvimos en un hotel, claro, como lo normal, claro, ¿qué vas a hacer? Y había varios ascensores, o 2 o 3, no sé cuántos. Y había uno que decía, ascensor del Shabbat. Y yo decía, ¿qué será esto de ascensor del Shabbat? Y llegó el Shabbat. Y entonces le dije, no llegó el Shabbat, le dije a mi hermana, iba mi marido, mi hermana y yo íbamos juntos. Sí, mi marido no me dejó jugar, un día que bajamos me dijo que no, pero un día que bajábamos sola, mi hermana y yo nos pusimos a jugar. Entonces llamamos al ascensor del Shabbat Y ese ascensor del Sabat lo que hace es parar sin que tú toques nada en todas las plantas. Sabéis que los judíos no pueden utilizar tecnología, ni encender luces, ni nada de nada, me refiero a los judíos ortodoxos, claro, en el Sabat. Entonces ese ascensor va parando por todas las plantas, tú subes y bajas y no tienes que tocar nada. Y en una de esas plantas, porque estábamos en una planta alta, entró un muchacho que nos saludó muy cariñoso en inglés y lanzó la mano para cerrar la puerta. Y mi hermana y yo le dijimos, ¡Sabat, Sabat! Y el pobre se quedó parado. Y nos echamos las dos a reír, a carcajadas, y no sé qué dijimos, y se volvió y dijo, ¡españolas, no! Como diciendo, en el cachondeo. O sea que también podemos poner ascensores de estos para que ni siquiera tengamos que tocar.
Que toca
y así bueno, nos paremos donde queramos.
Está bien, está bien. Bueno, yo creo que con esto terminamos el programa de hoy, ¿no? Porque nos quedan poquitos minutos. No sé si tú, Clara, has pedido alguna canción.
Yo he pedido una canción, sí. Perfecto. Una canción que a mí me gustan mucho los relojes, además. De hecho, bueno, no es que coleccione los relojes de poner por la casa, no los de llevar en la muñeca. Pero tengo muchos, que es una cosa que me gusta todo el año, menos cuando hay que cambiar la hora. Porque, claro, voy como loca a cambiar la hora.
Pues te toca ya mismo.
Pues ya mismo, sí.
Ya puedes empezar. Bueno, pues con esto nos despedimos.
Sí, pero a ver, estas niñas que han venido hoy solas, vamos, solas, no, por primera vez, quiero decir, a ver, ¿os ha gustado estar en la radio?
Sí.
¿No habíais estado nunca?
No, la verdad que
no. Y vais a venir más veces con nosotras, sí, sí, pero sí. Os vamos a dejar hablar más.
Sí, en algún, ya la próxima la dejamos.
En algún programa que hagamos, ahora cuando cojáis un poquito de práctica sí. Haciendo cosas allí, os traemos y nos contáis lo que estáis haciendo, ¿vale?
Las pobres han llegado esta mañana a las 9 de la mañana, la hemos metido en un taller de memoria, la hemos traído aquí, no la hemos dejado ni desayunar ni respirar casi.
Bueno, respirar, sí, respirar. Pueden respirar y expirar, como en yoga, para sosegarse.
Bueno, pues nos vemos la semana, nos oímos la semana que viene.
Vale, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Será para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor. Estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Se va.